en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que incluye nuevos permisos o desarrolla los contemplados en la Ley de Familias. Un periodo, por ejemplo, de 5 días al año retribuidos que se podrán utilizar en caso de accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de un familiar de hasta segundo grado, como también de un conviviente, un permiso por horas de 4 días al año que se podrá distribuir en varias tandas y que también estará retribuido. Y son algunas de las novedades de las normativas que se van a incorporar al mercado laboral desde ya, porque se van a publicar en el Boletín Oficial del Estado y desde ese momento entrarán en vigor. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy es el último día que la saludo.
Oh, qué pena.
Bueno, en antena.
En antena,
hombre. Sí, a ver si al final va a ser.
Perdona, es que yo te pensaba echar la cruz y la raya y ya, para mí, Chus Galán desde hoy deja de existir. No, no deja de existir, simplemente estará aquí en Onda Madrid en otras tareas con los compañeros del Buenos Días Madrid, con Eli del Valle y todo el equipo, con Nieves también este verano. Es Ortiz y todo el equipo de Buenos Días Madrid, así que vamos a afrontar tu última experiencia Madrid trabajil.
Cuidado que yo no soy Iria y yo sí que lloro. Ni soy Raquel, ni no, yo soy más llorona que todas ellas.
Bueno, bueno.
Así que nada. Pues nada.
Mira, si está ya llorando.
Ay, por favor.
Dile algo, Enrique, sé.
¿Y qué quieres que le diga? A mí se me parte el corazón. Al final fue la primera con la que coincidimos en estas prácticas y pues que se vaya, porque es para mejor, obviamente, pero al final pues se siente, claro que se siente, obviamente.
Bueno.
Queda, se os va a echar mucho de menos.
Nos queda todo el programa por delante, pero como siempre luego al final vamos con prisas, ya lo vamos avanzando. Pero al final también, oye, la despediremos como con milfo, que dicen los franceses.
Bueno, nada, que también si queréis, aparte de hablar de la despedida...
Despediros de mí en las redes sociales, dilo, no te dé vergüenza. No,
pues y, ya sabéis que podéis mandarnos todas vuestras sugerencias o seguir simplemente los contenidos del programa, pues a través de las redes sociales, o bien en Twitter, Madrid Trabaja OM,
o bien en Facebook con Madrid Trabaja.
Arroba y todo, fíjate.
Bueno, pues vamos con las ofertas de empleo, que empezamos con una oportunidad para trabajar en un servicio de atención telefónica médico.
Los trabajadores van a realizar funciones de atención a los pacientes por vía telefónica y correo electrónico, además de resolver sus dudas sobre diferentes tratamientos. Es imprescindible poseer el certificado de discapacidad con un 33% como mínimo y estar titulado en fisioterapia o enfermería. La empresa ofrece un contrato indefinido con jornada parcial de 30 horas semanales. El seleccionado se incorporará en septiembre con un salario de entre 15.000 y 18.750 euros brutos anuales.
Un centro de día necesita necesita conductor para su ruta diaria en Madrid capital.
Es imprescindible que los interesados tengan carné de conducir de tipo D y el CAP para viajeros. Además, se valorarán conocimientos sobre el callejero de Madrid. El contrato que se oferta es temporal de 3 meses de duración a jornada completa de mañanas y tardes. El salario rondará los 1.200 euros brutos mensuales en 14 pagas.
Hay trabajo para peón de manipulado y de almacén en Móstoles.
Si dispones del certificado de discapacidad igual o superior al 33% y resides en la zona sur de Madrid, una empresa busca a una persona para cargar el furgón con cajas, barrer y utilizar traspaleta. Se ofrece una jornada completa con horario partido de lunes a viernes.
Tienda de decoración del barrio de Salamanca precisa de decorador.
La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa, con un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde de lunes a viernes. Es imprescindible que los candidatos manejen programas para decoración como AutoCAD y Render, además de tener experiencia mínima de 6 meses en labores de estas características. El salario será según convenio.
Oferta para instalador y mantenedor de instalaciones eléctricas.
Buscan a una persona capaz de realizar instalaciones eléctricas y comunicaciones con una experiencia mínima de 2 años, formación profesional grado medio o 2, o también equivalente, y carné de conducir y conocimientos de fusionado de fibra. Es imprescindible que el seleccionado tenga la certificación de fibras, cobre, canalizaciones y cuadros. Ofrecen un contrato indefinido con jornada completa en horario de mañana o noche. El salario será según convenio.
Y terminamos con una oferta de trabajo para oficial frigorista industrial en Alovera.
La función principal de la persona seleccionada será el mantenimiento de la fábrica e instalaciones de la empresa ubicada en Alovera. Es posible que se tenga que dar soporte en otras instalaciones de Madrid. Para acceder al puesto es imprescindible acreditar experiencia previa en la parte de frío industrial o mecánica de instalaciones industriales. La empresa ofrece un contrato inicial temporal con salario a convenir. El horario se negociará con la empresa.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, y además cumples con los requisitos que te hemos mencionado, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de trabajo de este 28 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es miércoles, así que es el turno para que hablemos de la actualidad del empleo público. Y es un momento ideal para que saludemos a Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Detrás de la reforma laboral,
Me parece que tenemos... vamos... Eso es un sonido que queremos meter más tarde, Mario. Vamos con nuestras invitadas, nuestro Teams, para que escuchemos a Rosa María Robledano. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Hola, bien, aquí estamos un día más con vosotros y aprovecho para despedirme de Chus y desearle lo mejor en su futuro proyecto.
Bueno, aquí la tenemos, que estaba a punto de...
Gracias, Rosa.
Se había quitado los auriculares porque tenía que...
pasar un momento al control.
Pero bueno, yo creo que está todo solucionado y tenemos también a Carmen Villares de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí andamos, que estaba haciendo nuestro compañero un poco de spoiler, que además es una noticia de última hora, que nos sorprendió justo ayer cuando terminábamos el programa esa decisión de las organizaciones sindicales de levantar la huelga indefinida prevista en el Servicio de Inspección de Trabajo, que me imagino que seguisteis también muy atentamente como personas que estáis en la actualidad, en el día a día, ¿no? De esas movilizaciones. Y escuchábamos, ahora vamos a escuchar la grabación completa de Ana Ercoreca, que es la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, que explicaba de alguna manera los motivos por los que habían tomado esta decisión todos los sindicatos convocantes.
Detrás de la reforma laboral, detrás de de los planes de igualdad, que se amplió su ámbito de aplicación para empresas de 50 o más, detrás del incremento del SMI para comprobar que los trabajadores lo reciban, detrás de las cotizaciones de desempleo de los empleados de hogar, de tantas normas en materia laboral, es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por eso, que cumplan con lo prometido, pero que no se olviden que la Inspección de Trabajo somos un servicio público y que no vamos a aceptar en ningún momento que se utilice de forma partidista y que se utilice de forma entre acusa y acusaciones. La Inspección de Trabajo es mucho más. Los políticos pueden cambiar, pero la Inspección de Trabajo llevamos desde 1906 y solo servimos a los ciudadanos, pero no al gobierno.
Ya. Bueno, pues Rosa, ¿qué te parece? No sé si de alguna manera te lo esperabas. Ya no te digo que hables en nombre de tu organización, sino pues como persona que está al cabo y atenta a lo que sucede en función pública.
Hombre, es cierto que estamos en un momento complicado, que como siempre he dicho, para nosotros los acuerdos hay que firmarlos, pero hay que ver efectivamente cómo se desarrolla la presión, pero siempre pidiendo responsabilidad por parte del gobierno que ahora mismo está y del próximo que se configure después de las próximas elecciones que tenemos en puertas. Lo importante es que la Inspección de Trabajo, que es una herramienta fundamental para toda la clase trabajadora, ¿no?, y que es la que tiene que velar porque esas condiciones laborales sean las que tienen que ser en todos los ámbitos, en las administraciones públicas incluidas, pues que tenga los recursos necesarios para poder hacer su trabajo con total normalidad, ¿no? Y como tal, pues bueno, es necesario que se cumplan, como he dicho, los acuerdos que se habían firmado y de momento pues vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora mismo está desconvocado, pero hay que seguir vigilando para que todas las personas que están desempeñando su labor tengan recursos suficientes, materiales y humanos.
Claro. Bueno, lo que hay que recordar es que se ha suspendido o se ha desconvocado esa jornada o esa huelga indefinida, no porque se haya llegado a un acuerdo, sino
a
las circunstancias del proceso ahora preelectoral y sobre todo que habíamos comentado aquí que había pelea entre el Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz y el Ministerio de Función Pública incluido en Hacienda, liderado por la parte socialista del gobierno, y es sí. A eso a lo que se aludía por parte de Ana Ercoreca, ¿no?
Claro, el problema parece ser efectivamente que es una falta de entendimiento entre los miembros del gobierno, en este caso entre dos ministerios. Yo cuando decía que los acuerdos se deben de cumplir, es el acuerdo al que se llegó.
Eso es.
Sí. En la mesa general.
Sí.
Es a lo que yo me refería cuando me refería al acuerdo, no que haya habido acuerdo ahora.
No, y yo digamos que lo que he matizado es porque normalmente las huelgas se resuelven o porque hay acuerdo o bien porque ocurren circunstancias como las presentes, ¿no? Que los sindicatos pues prefieren de alguna manera esperar a que se conforme el nuevo gobierno y ya con los nuevos responsables, pues seguir con la lucha, Carmen, porque la lucha en el caso de los trabajadores y trabajadoras de la Inspección de Trabajo va a seguir.
Pues sí, obviamente va a seguir porque esto es una pausa que no quiere decir, como habéis dicho, que se paralicen las movilizaciones y todo lo que requieren estos empleados y empleadas públicas, en este caso de este organismo. Yo apuntaría que esto es un grado de responsabilidad sindical, porque en las condiciones en las que estamos, pues no parece oportuno que dos ministerios que han estado trabajando durante 4 años en conjunto, ahora las diferencias empiecen a ser que tú más. Con lo cual, a mí me parece un grado de responsabilidad importante por nivel de todos los sindicatos que han dicho no toca ahora, pero no quiere decir que a partir de que tengamos un nuevo gobierno, sea el que sea, la función pública y en este caso los inspectores en seguridad de trabajo vayan a retomar esto que han paralizado, porque si es cierto, y como habéis indicado, lo que se firma es para cumplir, y cuando a los sindicatos nos exigen que cumplamos lo acordado, nosotros tenemos las mismas para exigir al gobierno de turno que cumpla con lo acordado, y no está cumpliendo ni uno ni otro ministerio, con lo cual dejémonos de peleas internas, de peleas preelectorales, y hagamos que el trabajo salga, porque si hay un organismo imprescindible, y todos lo son, inspectores y seguridad social y trabajo, es fundamental para todos.
Ya. Pues esto ya digo que es noticia de última hora, porque en realidad de lo que queríamos hablar con vosotras es de la temporalidad de nuevo en la administración y sobre todo a raíz de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre, una vez más, el sistema de acceso a la función pública en España y todo lo relativo a los interinos. Y yo no sé si lo habéis leído. Era una información que publicaba el diario El País, que incluso completaba con un editorial ayer mismo. Y Rosa, yo ya me vuelvo loco. O sea, ya quiero decir que no sé cómo están las cosas.
Pues, hombre, cualquier duda que surja en España, al final el recurso que tienen los jueces es de elevarlo al Tribunal Europeo. Eso es así, ¿no? Lo que pasa que es cierto que el acceso a la función pública en la Comunidad de Madrid,
sí, sí.
España en general está tasado y está regulado. Hemos tenido alguna experiencia, alguna sentencia que ha aparecido por ahí en algún sitio que dice pues que se le declare empleado público fijo. Es que esa figura como tal no existe, hay que catalogarlo en función de cómo están ahora mismo las estructuras, y es cierto que los requisitos es de igualdad, mérito y capacidad. Entonces, pues hay que ver qué es lo que dice la sentencia que salga del Tribunal Europeo, pero es difícil conjugar a veces lo que viene de un sitio con la normativa y la legislación de los diferentes Estados miembros.
Pero sobre todo, perdóname.
Vamos a dejarlo un poco ahí, pero es complicado, ¿eh?
Rosa, lo digo porque ya ha habido pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y pensé que ya se había pronunciado por todo lo posible con respecto a este asunto.
Lo que dijo Europa, hasta donde yo sé, y Carmen dirá si tiene alguna otra información, es hágase los tribunales europeos y las administraciones españolas, en este caso, tienen que dotar de los recursos necesarios para evitar la temporalidad y dar estabilidad en el empleo. Pero claro, ¿en base a qué normativa? A la española, deduzco. Con lo cual, pues veremos a ver qué es lo que nos depara el tiempo, porque ya lo dicen, que pleitos tengas y los ganes, y que más, a veces más vale que no es el caso para acceder a la administración pública un mal acuerdo que un buen pleito. Pero veremos a ver qué es lo que nos depara. Es aventurado hacer juicios de valor hoy en día, pero desde luego esto, cuando menos, yo creo que confunde a las personas que están en situación, como hemos dicho siempre, de precariedad por la temporalidad, y que no son los responsables de haberlo hecho, sino que han sido las diferentes administraciones las que no han convocado los procesos en tiempo y forma. Esperábamos que se solventara con la legislación que tenemos de la estabilización, pero veremos a ver ahora qué es lo que dicen los tribunales europeos.
A ver, Carmen, resuélvenos, que nos ha pillado un poco desconcertados.
Bueno,
pensábamos que ya con el proceso de estabilización, como dice Rosa, pues parecía que se estaba encauzando, ¿no?, el problema.
Claro, pero yo, y algo que ha apuntado Rosa, el acceso a la función pública no ha variado, ¿eh? En España no ha variado. O sea, hemos podido adecuar, hacer alguna enmienda a las propuestas que llevaban el gobierno con los sindicatos, y hacerle alguna matización y crear alguna opinión que quizá no era la que primero presentábamos los sindicatos. Pero el acceso a la función pública, capacidad, mérito e igualdad. Y eso, hasta que no modifiquen la Constitución, no se modifica. Con lo cual, la estabilidad, bienvenido sea, pero la estabilidad, tú pasas un proceso. Con mayor influencia en una parte o en otra, tú pasas un proceso. Y si no lo pasas, a ti te tienen que dar una cantidad, porque la Administración no ha cumplido el tiempo que debía, etcétera, etcétera, y tú no tienes la culpa de haber sido X tiempo temporal. pero no quiere decir que a ti la plaza te la den, claro, por antigüedad, en ningún caso. Y Europa vuelve a dejar claro, y yo creo que claro que luego no tenemos que regir por nuestras leyes en España, pero nuestras leyes en España no están desligadas de lo de Europa. Y Europa sigue insistiendo en que primero somos el primer país de Europa en temporalidad, un 30%. Un 30% se dice pronto, ¿eh? Y a partir de ahí, hágase los procesos que se tengan que hacer, pero regulados. ¿Y cómo se regula? Concurso, oposición. Mayor punto en unos o en otros, eso es indistinto, ¿vale? Eso cada organismo, cada ministerio, cada función pública puede determinar. Pero nadie le va a quitar a la persona que lleve X años y que quiera consolidar plaza de pasar un concurso. Y a partir de ahí, si lo pierde, no lo gana, pues es lamentable, pero quedará en la bolsa de empleo, nada más, nada más, no tiene plaza.
Bueno, seguiremos ahondando en este asunto, permitidme, porque enseguida vamos a hablar de unas oposiciones para archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Una breve pausa y enseguida contactamos con nuestra invitada.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio. Es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Hasta el 24 de julio está abierto el plazo para participar en esta convocatoria de oposiciones de las que nos va a hablar Ana María López, que es subdirectora adjunta de archivos estatales del Ministerio de Cultura y Deportes. Ana María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo supongo que este tipo de procesos son una alegría para muchas personas que han estudiado humanidades, aunque ahora comentaremos que las titulaciones necesarias siempre son en genérico, pero obviamente habrá personas que tengan más ventajas a la hora de estudiar el temario y particularmente las que provienen, ¿no?, del mundo de las humanidades.
Eso es la verdad que es una gran oportunidad para todas las personas que han estudiado carreras o grados relacionados con las humanidades, ya sea pues historia, historia del arte, filologías, incluso tenemos compañeros pues politólogos, sociólogos, etcétera, pero bueno, un poco todo encaminado y las mismas humanidades, pues para toda esa biblioteconomía, documentación, bueno, en fin, todas estas carreras, grados que a priori parece que tienen menos salidas que otro tipo de carreras, pero que a través de estas oposiciones ofertamos a todos estos nuevos graduados una oportunidad de trabajo que para mí es maravillosa.
Hombre, y que además la administración pública en esto juega un papel muy importante, ¿no? Porque es verdad que en muchos de estos trabajos que a lo mejor las empresas privadas no le encuentran rentabilidad, para eso está lo público, ¿no?
Exactamente, ten en cuenta que, bueno, bibliotecas, bueno, puede haber a lo mejor alguna más privada, pero bueno, el grueso de nuestro patrimonio bibliográfico y documental está en lo público, ¿no? Entonces, para todas estas personas tienen una salida muy importante dentro de lo público, dentro de la administración pública, ya sea tanto ayuntamientos, comunidades, regiones o, como es el caso que hoy nos ocupa, pues oposiciones estatales.
Del ministerio. La mayor parte de las plazas, bueno, hay 111, de ellas 48 por promoción interna, con lo cual el resto son de acceso libre, ¿verdad? También es importante, Ana María, sobre todo para las personas que se puedan preparar esta convocatoria, saber si son oposiciones que se repiten más o menos todos los años o cada dos años, es decir, que si este año no las aprueban, habrá más oportunidades en un futuro.
Pues mira, últimamente, y toquemos madera, se están repitiendo prácticamente anualmente. Se puede retrasar un poco menos, que lleguemos a un año y medio, pero llevamos una temporada que sí que afortunadamente estamos pudiendo convocarlas de forma bastante regular. Hemos tenido años de sequía, pues como todo, las crisis también afectan y claro, hemos tenido algunos años de sequía. Algunos años salen más plazas, otras menos. Llevamos unos años seguidos que están saliendo bastantes plazas para lo que nosotros estamos acostumbrados. Ten en cuenta que ha habido promociones, a lo mejor, que eran antiguamente, ¿no?, que eran dos plazas, etcétera. Entonces, bueno, era más difícil optar. Pero ahora estamos hablando de un número de plazas que, aunque aparezca a priori, estando acostumbrados a plazas, pues no lo sé, administrativos o yo qué sé, Guardia Civil, Policía, sí, que son números muchísimo
miles,
más grandes.
Miles, ¿no?
Claro. Cuando ves estas poquitas plazas, la gente puede pensar, madre mía, qué complicado, qué poquitas. No. Se presenta muy poca gente en valoración, vamos, siempre
sí,
hay que tenerlo
en
muy
ratio,
en cuenta.
Que se llama, ¿no?
Exactamente,
por plaza. Es.
Exactamente. Ahí hay muy poquita gente. En el primero se suele caer casi la mitad de lo que se presenta. Siempre ayudamos muchísimo a la gente que está intentando opositar y que se acerca un poco a preguntarnos, si es como tranquilos, porque son unas oposiciones que la mayor parte de las veces luchas contigo mismo. Al final no tienes que competir con el resto de opositores, sino que estás luchando con tus nervios, tu capacidad, lo que has estado estudiando todo ese tiempo, pero al no ser una posición multitudinaria,
claro,
al final luchas contra ti mismo realmente.
Sí, yo esto, fíjate, Ana María, que leo ahora con todas estas cosas de los clickbait, ¿no? Que hay páginas web que titulan las oposiciones más sencillas que te puedes preparar, ¿no? Y generalmente se refieren a oposiciones en las que se necesita, pues a lo mejor el graduado en la ESO, etcétera. Las toman como muy fáciles. Y luego dices, oye, es que esas oposiciones se presentan cientos de miles de personas. Con lo cual, la dificultad no es que te exijan poca titulación, la dificultad es que hay muchísimos rivales, ¿no? Y eso es un problema.
Exactamente, claro. Aquí estamos hablando que al no haber tanta gente que se presente, y sí que hay haber un número alto en correspondencia con lo con nuestro de número de plazas,
sí,
no se convierte en algo tan difícil. Es verdad que tienes que estudiar, eso no te lo quita,
claro,
nadie, es una oposición,
lógico.
Tienes que demostrar lo que vales, tienes que saber lo que haces, tienes que demostrar que conoces la materia, pero no estás luchando con muchísimas plazas. En fin, que es otro tipo de oposición dentro del mundo en el que nos estamos moviendo.
Y luego, en el apartado de acceso libre, es oposición pura y dura. Es decir, que no hay ninguna persona que parta con una cierta ventaja.
Nada, nada. Ahí cada uno somos iguales y lo que te decía, cada uno aporta lo que él sabe y demuestra en cada uno de los exámenes, no es lo que él sabe, porque estamos diciendo que sí que en el concurso de oposición, ahí cuando pasas los primeros exámenes y tienes que estar ya dentro, concurso de oposición, tienes que estar ya dentro, con lo cual es más bien una promoción interna, por decirlo
claro,
así. Pero
claro,
aquí estamos hablando que toda la parte de promoción libre, de oposición libre, son personas.
Son exámenes.
Exactamente, todo igual, que parte de cero y que lo único que tienes que demostrar es al tribunal realmente tus conocimientos y ya está.
Bueno, ¿las plazas son para varios lugares o están concentradas en Madrid?
No, sobre todo en la rama de archivos sí. Están muy concentrados, o sea, están un grueso concentrado en Madrid, pero también hay diversificación y hay descentralización. Ten en cuenta que simplemente archivos estatales, tenemos archivos en diferentes provincias y comunidades autónomas, claro. Está el Archivo General de Indias en Sevilla, está, bueno, Simancas, Chancillería o Salamanca, tanto dentro de Castilla y León, en Toledo tenemos el Archivo de la Nobleza, en Alcalá de Henares, bueno, esto es Comunidad de Madrid, pero sí. Está el Archivo General de la Administración y en Cataluña tenemos el Archivo de la Corona de Aragón. Con lo cual, aparte de eso, si observas, son oposiciones que dentro de una misma son de diferentes años. Está la convocatoria de 2020, 2021 y 2022. Han juntado varias convocatorias en un solo examen, por decirlo de esa forma. Sí. Entonces, en cada una de ellas depende, porque hay ministerios que sí que han pedido plazas de archiverios y ministerios que no, dependiendo. Entonces, por ejemplo, Defensa también tiene plazas fuera de Madrid. Con lo cual, pues realmente, aunque aquí estemos en el ámbito más de Madrid, pero bueno, estamos hablando de oposiciones que, aunque el grueso suele ser Madrid, porque prácticamente todos los ministerios están en Madrid y tenemos la sede nuestra, los servicios centrales también están en Madrid, tenemos claro. Dos archivos, tanto el de Alcalá de Henares como el Histórico Nacional, pero la gente de fuera que también esté interesada también sí. Puede acceder a todas esas plazas.
Bueno, y la gente de Madrid, que yo estoy seguro que si le sale una plaza pues para ir a Sevilla o para ir a Barcelona, pues estarían dispuestos.
Pero al fin por supuesto. Cabo,
estamos hablando de oportunidades laborales, de estabilidad,
que
permiten
sí, además,
desarrollar digamos, una vida futura.
Exactamente. Además, son archivos localizados en centros maravillosos, son edificios únicos, quien conozca el Archivo General de Indias, el de la Corona de Aragón, Nobleza, que está. Claro. Son edificios maravillosos que simplemente quien sea vocacional, que normalmente las personas que estudiamos humanidades en general somos muy vocacionales, sí. Simplemente ya entrar en esos edificios ya te sientes afortunado
claro.
de poder estar ahí, tocar la documentación y poder trabajar en algo que es realmente lo que has estudiado.
Claro, claro. Y acceso desde luego a un patrimonio riquísimo, que es el que nos ha relatado Ana María López de todo lo que tenemos distribuido no solamente aquí en la Comunidad de Madrid, sino por toda España. Y esa oportunidad que, ya sabes, a través de la propia página del Ministerio de Cultura y Deporte o la de administración.gov.es, que tiene un apartado dedicado al empleo público, pues allí vas a tener todos los detalles sobre los temarios, los exámenes. Hay que hacer también un curso selectivo, ¿verdad? O sea, una vez que se pasa los exámenes, hay que pasar un curso que hay que pasarlo para incorporarse.
Sí, exactamente. Una vez que terminan los exámenes se les hace un curso, pero bueno, normalmente ya después de haber pasado toda sí. La fase de oposición y de exámenes, el curso se suele disfrutar mucho porque ya estás hablando de lo tuyo, centramos mucho claro. en más práctico, en aprender un poco el oficio, porque no deja de ser un oficio que tienes que aprender dentro de que tú has estudiado una rama de humanidades es muy amplio, y tienes que saber cómo se trabaja tanto en la rama de bibliotecas como en archivos, ¿no? Entonces, los cursos selectivos los solemos bajar mucho a tierra, como nosotros claro. decimos, que aprendan realmente lo que es el oficio de archivero
muy
o
bien.
De bibliotecario.
Pues nada, pues un placer, Ana María López, haber mantenido estos minutos de charla para conocer un poquito más los detalles de esa convocatoria y sobre todo de esos profesionales que se van a incorporar como archiveros, como bibliotecarios o como arqueólogos en la Administración General del Estado. Ana María, hasta la próxima. Muchas gracias.
Encantada, cuando necesitéis. Muchas gracias.
Sé que Carmen Villares pertenece como trabajadora a la Administración General del Estado. Qué importante el papel que tienen las administraciones en todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y las posibilidades laborales que ofrece a personas que proceden del mundo de las humanidades, que a lo mejor en el ámbito privado lo tienen más complicado.
Pues sí, la verdad es que sí, y debo decir, aunque no eso, que es mi ministerio, no voy a decir el organismo para no permitírmelo.
Lo has dicho alguna vez, ¿eh? Yo no lo voy a decir. Si tú no lo dices, yo no lo voy a decir, pero alguna vez
entonces,
lo has dicho en el programa.
Alguna vez lo he dicho, pues entonces nada, yo pertenezco a Deportes, que es un organismo del Ministerio de Cultura y Deporte. Sí, sí. Y bueno, pues la verdad es que es un ministerio que tiene una capacidad de crear empleo con unas unas especialidades que en el mundo privado ni se dan ni se cultivan de la misma manera. Ahí en nuestro ministerio abarca desde el tema de las bibliotecas, los archivos históricos, hasta el mundo de la música, el INAEM, exacto, un centro muy importante, hasta el mundo de la cultura, museos, bibliotecas. Y, como no, el mundo del deporte, que tiene que ver mucho con la cultura, la educación y la cultura. Con lo cual, bueno, pues bienvenido a todas estas plazas y todas estas iniciativas para crear empleo de calidad y que tenga salida estas carreras que a veces dicen, uy, qué complicado, porque solo se centran en el mundo privado, pero en el mundo público existe y hay que fomentarlo.
Bueno, en cualquier caso, yo quisiera también preguntaros por otras cuestiones que tienen que ver, con las movilizaciones en justicia. Rosa, veo que pudisteis aguantar las altas temperaturas en las movilizaciones que protagonizaron ayer los trabajadores de este sector.
Hombre, en esta época se sabe que estar en la calle, pues desde luego tiene un coste añadido, ¿no?, por los riesgos de temperatura que hay, pero cuando hay concentraciones, protestas, manifestaciones y demás, eso se asume, se da por hecho y, bueno, mientras se mantengan las presiones, pues hay que reivindicar con las consecuencias que efectivamente pues a veces se tiene por las inclemencias meteorológicas, pero bueno. Ahí estaremos, esperemos que acabe bien la cosa, vamos a ver. Estamos un poco casi como lo que hablábamos al principio, en un momento complicado y vamos a ver cómo se resuelve al final este problema enquistado que ya lleva mucho tiempo, demasiado.
Claro, hay que recordar que llevamos, pues yo creo que desde que empezó el año con el mundo de la justicia revuelto, primero fueron los letrados, después los jueces, los fiscales y ahora el resto de personal, Carmen, que sigue reclamando que se les trate como a los otros que se han ido movilizando desde primeros de año, ¿no?
Pues sí, es curioso porque los otros cuerpos tuvieron una solución mucho más rápida. Esta, que parece que son menos imprescindibles los empleados y empleadas públicas en términos generales, pues está dejándose además en un mal momento, porque si antes hemos hablado de la pausa de los sindicatos con responsabilidad, pues aquí es que ni siquiera aceptan eso. Y entonces es muy lamentable que nos obliguen a salir, y ayer salimos y estuvo bien, una manifestación que recorrió buenas calles del centro de Madrid y con una participación muy numerosa para las fechas y la temperatura. A la 1 de la tarde, en fin, nos dijo, ¿verdad, Rosa, lo que caía?
No fue con la fresca, precisamente.
No, desde luego la fresca no estaba allí y el fresco tampoco, pero bueno, es de saludar que los empleados y empleadas públicas de justicia ahí estaban dándolo todo, teniendo en cuenta que salían de un encierro, Ojo, que no es fácil, Algunos sabemos lo que es estar encerrados y luego salir y aguantar, lo que supone eso. Pero, en fin, el gobierno ha decidido no dar solución a este colectivo y no queda más remedio que seguir reivindicando sus derechos, porque los jueces son imprescindibles, pero si no tienen el hilo de trabajadores y trabajadoras que está detrás, poco hacen, La jurisprudencia no funciona sola.
Claro. Bueno, pues vamos a continuar en este trayecto y vamos a conocer una oferta de empleo público que se acaba de publicar y que tiene que ver con una de las grandes universidades que tiene nuestra comunidad. Oferta de empleo público en la Universidad Autónoma de Madrid y tenemos a Jesús Lobato, que es vicegerente de Recursos Humanos de esta universidad. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de 44 plazas de personal de administración y servicios. Jesús, tenemos que recordar que además normalmente las universidades publicáis la oferta diferente para digamos los profesionales, los profesores, los docentes, los investigadores y luego por otro lado esta parte del personal de administración y servicios, ¿no? Que se hace por separado normalmente, ¿verdad?
Así es. Bueno, en este caso te de indicar que esa es lo que se ha aparecido publicado, la publicación que haces mención al boletín, es la aprobación de la oferta de empleo público del año 23, pero lo que acabamos de enviar al boletín oficial del Estado y al boletín oficial de la Comunidad de Madrid es la convocatoria, al igual que ha explicado justo mi compañera anterior, a María López, una oferta de empleo público más grande de 118 plazas de personal de administración y servicios funcionario, que igual que le sucedía a ella, hemos utilizado ofertas de empleo público del año 20, 21 y 22 y parte de esta del 23 que nos acaban de publicar y pues hemos esperado a su publicación en el BOE para enviar la correspondiente reseña y que si no es esta semana será la siguiente o en unos días haremos la convocatoria de 118 plazas de personal de administración y servicios funcionario y a finales de verano haremos de otras 17 de personal de administración y servicios laboral, o sea, la oferta de empleo público más grande que se ha convocado en la autónoma.
Jesús, dicho de otra manera, nos estás dando una primicia, porque vosotros esto lo sabéis, pero claro, nosotros no estábamos al cabo de la calle de saber que conocíamos eso, la oferta de empleo público 2023, que se publicaba hace unos días en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, pero es que estamos hablando ya de la inscripción, de cuándo se podrán inscribir los oyentes de Madrid Trabaja. Primero, detállanos las categorías, las profesiones en las que se va a distribuir esas 118 plazas que vais a publicar próximamente.
Pues en primer lugar, bueno, lo hemos acordado, también hay que decirlo, con la Junta de Personal de Administración y Servicios de la Universidad Complutense. Van a ser, como quien dice, dos grandes bloques. Igual que apuntaba mi compañera anterior, va a haber 27 plazas que van a ser convocadas por el sistema de provisión de concurso-oposición, pero en cambio van a haber 91 plazas que van a salir, igual que apuntaba ella, a través del sistema oposición, acceso libre. Ambas de acceso libre, pero las 91 solo con oposición, en unas escalas un ejercicio o dos y en otras pues dependiendo del cuerpo de escala y luego solamente 27 de concurso oposición. Va a haber en concurso oposición cuatro escalas, que va a ser la escala de ayudantes, archivos, bibliotecas y museos, la escala de auxiliar de archivos, bibliotecas y museos de todos ambas de la UAM, también la escala administrativa con idiomas y la escala auxiliar administrativa. Entre esas cuatro escalas se convocan 27 plazas y por un sistema puro, libre, simplemente de oposición, se van a convocar al margen de estas cuatro escalas otras plazas en mayor número. Por ejemplo, en la escala auxiliar van a salir 55 plazas. Van a salir otras escalas especiales que tenemos aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, como la escala especial técnica de sistemas y tecnologías de la información y la escala y otra escala superior de sistemas y tecnologías de la información. Y también como novedad, en todos los procesos selectivos va a haber un examen optativo de inglés, optativo de méritos, que será el último de la fase de oposición, a excepción de la escala de idiomas, donde lógicamente tienen carácter eliminatorio.
Claro, ahí tienen que saber. Bueno, en las 55 de auxiliares, ¿te refieres a auxiliares de servicios?
Auxiliar administrativo, auxiliares de servicios,
Vale. Bueno, lo digo porque como hay auxiliares administrativos que van por concurso oposición y otros por oposición pura y dura, no sé cuál es la diferencia.
Hemos cogido con la Junta de Personal, se acordó un criterio, tanto la gerencia y la Junta, acordamos el criterio de, como acabamos de finalizar la mayoría de las administraciones, pero bueno, en nuestro caso, las universidades públicas madrileñas, el proceso de estabilización de las plazas que ha permitido la Ley 2021, con el objetivo de reducir la temporalidad al 8%, y hubo una serie de plazas que venían estando ocupadas por personal funcionario interino que habían quedado fuera de esos procesos de estabilización. Se adoptó el criterio de que las plazas que no habían podido entrar, que estuvieran ocupadas por personal funcionario interino de los años 18, 19 y 20, esas plazas saliesen por el sistema de concurso oposición. Libre también.
Sí, sí, que se puede apuntar todo el mundo, pero al tener una parte de concurso...
Un poquito méritos, pues el que lleva aquí desde el 18, pues esos méritos sí serán objeto de puntuación, lógicamente.
Correcto. Bueno, pues esto en los próximos días, a través de vuestra página web, se publicarán también las bases para que los oyentes de Madrid Trabaja puedan estar atentos. Porque además estas, Jesús, que nos has comentado, son de esas que, bueno, que vais a tener una avalancha de solicitudes.
Que pasan una vez en la vida, yo creo, en la autónoma.
Sí, o sea, ¿no?
Yo creo que no se han convocado tantas plazas nunca, con el claro objetivo del equipo de gobierno de bajar la temporalidad que estaba muy disparada a principio de año y querer cumplir el objetivo de bajarla a final de año con otros procesos que están finalizando y dejarla por debajo del 8%. Y seguro que en julio, o sea, en este mes se convocarán, o sea, estarán publicadas en nuestra página web las bases, los temarios, la forma de inscripción, las plazas, los códigos, el destino, los complementos específicos.
Todo.
O sea, absolutamente, me refiero, es un poco para atraer a, bueno, pues a todo el que esté interesado en formar parte de la administración. Va a ser un gran proceso y ahí se va a indicar perfectamente, se va a concretar y especificar todas las plazas que se ofertan.
Y además te voy a decir una cosa, Jesús. En Madrid Trabaja también lo anunciaremos cuando se publique correspondientemente.
Pues muchas gracias.
Y le daremos la difusión que merece una convocatoria tan potente, hay que decirlo así claramente, que en los próximos días se va a celebrar en la Universidad Autónoma de Madrid. Y por tanto, pues nada, Jesús, te agradezco mucho que nos hayas brindado la primicia y que hayamos podido charlar estos minutos sobre esas categorías que se van a reforzar y que se va a reducir la temporalidad dentro de la propia Universidad Autónoma de Madrid. Un placer. Y si luego ya cuando hagáis lo del personal laboral, te volvemos a llamar otra vez y ya nos lo cuentas también, ¿te parece?
De acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros y por darle publicidad a esta convocatoria y encantado de haber hablado con vuestro programa. Un saludo.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser como Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado de...
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, a ver qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto.
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya hemos escuchado que habrá convocatoria para auxiliares administrativos en la Universidad Autónoma de Madrid, pero donde ya está abierto el plazo de inscripción para presentarse a las oposiciones en esta misma categoría profesional es en el Ayuntamiento de Las Rozas. Hay 20 plazas y vamos a saludar a José Luis San Higinio, que es concejal de Recursos Humanos de este ayuntamiento. José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, en primer lugar, bienvenido, porque estás recién estrenado en esta responsabilidad, ¿verdad?
Pues sí, estoy recién aterrizado. Llevo poco más de una semana, o sea, que estoy aquí hace poco, sí.
Bueno, pues o sea que te ha pillado ya con las oposiciones en marcha. Sí. Y me imagino que ahora mismo es lo primero que te has encontrado, ¿no?, cuando has llegado al Departamento de Recursos Humanos de Las Rozas.
Sí, pues una de las cosas más importantes de las que tenemos en marcha, aparte de procesos de estabilización, que tenemos unos cuantos, pero ven, esta convocatoria es bastante bastante importante por el número, porque ya inicialmente, cuando se aprobaron las bases y la convocatoria inicialmente, eran 16 plazas, 15 del turno libre y uno del turno de discapacidad, pero luego hubo una ampliación de 4 plazas más de turno libre, por lo que, como bien has dicho, ahora mismo el total de esta convocatoria son 20 plazas, de las cuales son 19 libres y una para el turno de discapacidad.
Claro.
Y son todas para plazas de funcionario de carrera, de auxiliar administrativo.
Vale.
Y todas por turno libre.
Y luego hay que decir que se ha abierto, precisamente por la ampliación de esas plazas, un nuevo
plazo de presentación.
Plazo, pero los que ya se presentaron en su momento, esos siguen adelante.
Eso es, pues mira, esto te lo explico bien. El nuevo plazo de presentación de instancias comenzó el 19 de junio y hay hasta el 14 de julio del 23, ambos inclusive, para poder presentar las solicitudes. Y las solicitudes ya presentadas en el proceso anterior, no es necesario que estos aspirantes que ya presentaron en su momento correctamente la solicitud de admisión lo vuelvan a presentar, porque claro, conservan todos los actos y trámites realizados en su momento.
Bueno, y son dos pruebas, dos exámenes, que yo creo que aquí la principal dificultad, ya te lo cuento yo, José Luis, y te lo habrán comentado ¿sí? los compañeros que tienes en el Departamento de Recursos Humanos, es la cantidad de gente que vais a tener, que se va a presentar. O sea, que...
Pues sí, estimamos que habrá bastante gente, porque en la ocasión primera que te decía, pues había más de 1.500 solicitudes.
Fíjate.
Y te digo, a día de hoy, en estos días que llevamos abierto el proceso, hay 200 solicitudes presentadas.
O sea que al final mínimo unas 2.000 personas entre unas cosas
pues,
y otras.
Para
esas 20 plazas, una ratio considerable.
Sí, sí.
Lo cual no quiere decir que, José Luis, desanimemos a nadie. Que,
oye, no, ni mucho menos, al contrario. O sea, ya te digo, hasta el 14 de julio hay opción de poderse presentar y vamos, animamos a la gente a que echen la estancia, porque vamos, aquí en Las Rozas van a estar muy bien y las plazas son muy interesantes, ya son de funcionario de carrera y esta oferta, vamos, es muy, muy, muy interesante.
Muy interesante y desde luego que además son plazas que solamente se necesita el graduado en la ESO, con lo cual está abierta a muchísimas personas, a muchas personas que con esos estudios pueden, y sobre todo que manejen también programas ofimáticos, porque una de las pruebas tiene mucho que ver con eso. Pero bueno, hoy en día, la verdad es que, José Luis, hay muchas personas que manejan esos programas ofimáticos y tienen el graduado en la ESO, con lo cual tienen la oportunidad.
Eso es, por eso. Es una convocatoria que está abierta, lo dices, a un gran número de personas. Entonces, por eso el animar a toda esta gente a que se presente, porque todo el mundo tiene opciones. Y lo que dices, como bien dices, son dos ejercicios. Un primer ejercicio, que es un cuestionario de 80 preguntas tipo test.
Uh-huh.
Y el segundo ejercicio son dos supuestos prácticos de carácter ofimático.
Claro, claro.
Con programas sencillos, o sea, que todo el mundo maneja, como bien dices, que es Microsoft Office, el Word y Excel, o sea que no son programas raros, son programas accesibles y que todo el mundo conoce.
Muy bien, pues José Luis San Higinio, que te seguiremos llamando a lo largo de esta legislatura cada vez que aprobéis y publiquéis oportunidades para trabajar en el Ayuntamiento de Las Rozas.
Pues ojalá sea muchas veces y encantado de hablar contigo y esperamos sacar más y volver hablando con vos.
Seguro que sí, José Luis. Hasta la próxima.
Un fuerte abrazo, Javier. Adiós.
Y llegamos a nuestra mesa de redacción y estábamos hablando de la Universidad Autónoma de Madrid y resulta que dentro de las universidades nos encontramos con brecha de género también.
Exactamente. Dice que las mujeres que trabajan en las universidades públicas cobran de media un 12,7% menos que sus compañeros. Por lo menos eso es lo que recoge el informe de brecha salarial del Sistema Universitario Público Español que presenta el Ministerio de Universidades y que expone las desigualdades salariales entre profesores y profesoras en 48 universidades públicas del país. Una investigación que se realiza cada 3 años precisamente para evitar todo esto. Todo apunta a que se debe esta brecha salarial, por una parte, a la sobrerrepresentación masculina en las categorías profesionales más altas y, por otra parte, porque la mayoría de las docentes se sitúan en las enseñanzas más relacionadas con los cuidados con las ciencias de la salud, donde la brecha salarial asciende nada más y nada menos que a un 18% frente a las ramas donde hay más docentes masculinos, como es la ingeniería, la arquitectura, las ciencias sociales y jurídicas, donde la desigualdad queda reducida, sin embargo, al 2%. El informe destaca que la brecha de género se subraya aún más con los complementos salariales, donde la brecha varía según las instituciones y puede llegar a alcanzar un 30%. Esta penalización es más alta cuanto más tiempo de carrera profesional lleves. Por ejemplo, en los complementos por sesenios, es decir, cada 6 años de antigüedad, se llega al 28,5%. Y además, a medida que aumenta este número de sesenios, también de manera paralela se reduce el número de mujeres en el personal docente e investigador. Por lo que, en el caso de los complementos por proyectos de investigación, por ejemplo, esa brecha salarial se dispara a un 47,3%. La brecha salarial, además, también es más prominente para las docentes de entre 30 y 39 años. ¿Por qué? Porque este dato puede relacionarse con la primera maternidad y para también las de 40 a 49 años, que es cuando aumenta precisamente la carga de los cuidados.
Rosa, una de tus responsabilidades son las políticas de igualdad y ya hemos hablado muchas veces cómo la administración también tiene esa brecha salarial con detalles como los que contaba Chus, ¿no? De los complementos, de la situación vital de muchas mujeres en relación a sus homólogos masculinos.
Pues efectivamente, sabéis que, lo repito hasta la saciedad, hay personas que piensan que en las administraciones públicas no existe brecha. Es cierto que los salarios bases nos vienen regulados por presupuestos generales, prácticamente en la totalidad, pero cuando llegamos a los complementos, ahí es donde se empieza a ejecutar esa discriminación. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, y haciendo por edades, se ve claramente en los momentos en los que llega la decisión de se es madre, no se es madre. Cuando se hace un poco más mayor, se tienen mayores dependientes, no se tienen mayores dependientes. ¿Quién asume las reducciones de jornada? ¿Quién pide las excedencias? ¿Quién al final renuncia a tener una proyección y una promoción en su carrera profesional? ¿Quién tiene puestos de trabajo donde están incentivados por la dedicación de que se tiene que hacer? Pues al final ahí la falta de corresponsabilidad nos viene a dejar claro que la brecha salarial existe, que las mujeres en la mayoría de los casos son las personas que aguantan esa responsabilidad familiar sobre su espalda, sobre su dinero y sobre su futura pensión, porque no nos olvidemos que esto tiene una repercusión de por vida. Si hoy cotizamos menos, el día de mañana las pensiones también serán más bajas.
Carmen, te pido brevedad, que estamos ya casi fuera de tiempo.
Sí, no me extiendo. Lo que pasa en el mundo privado es foto también en lo público y está claro que los salarios y los complementos y todo lo que supone políticas de igualdad no ha llegado como debería de llegar al sector público. Hace falta que se incentive y hace falta otra política para poner la igualdad en primera línea.
Bueno, os pedía brevedad porque nos quedan pocos minutos y nos tenemos que despedir momentáneamente de Chus Galán. Lo hemos comentado al principio del programa, después de todos estos meses, siete ya, ¿no?
Siete meses, sí.
Ocho meses más o menos.
Casi un embarazo.
Casi un embarazo. Ha sido un parto.
Primerizo, pero, o sea, no primerizo, ¿cómo se llama cuando nacen?
Prematuro.
Prematuro, eso es.
Pues eso, un parto prematuro.
Pues nada, que te vaya muy bonito con los compañeros de Buenos Días Madrid, que sé que te van a tratar muy bien porque ya habías estado con ellos anteriormente. Y nada, y que nos seguiremos viendo por aquí.
Bueno, ya
y
lo
los
dicho,
oyentes te seguirán pues, escuchando.
Vamos a estar en la redacción de al lado.
Claro, claro.
Así que, y nada, y muchísimas gracias. Han sido siete meses muy buenos, la verdad.
Bueno, pues me alegro que hayas disfrutado tanto como nosotros de tu compañía y tu profesionalidad. Y nada, que este mundo pues ya da muchas vueltas.
Exacto.
Nos podemos encontrar en cualquier otro momento. Chicos, tenéis 10 segundos.
Que muchas gracias por tu paciencia, Chus, y por todo lo que nos has enseñado en este poco tiempo. Te deseo lo mejor, de verdad y de corazón.
Y yo doy retuit a lo de Quique porque me quedo sin tiempo.
Venga, que llegan las noticias, Chus. Hasta siempre. Mañana a las 3 estamos aquí.